buenos días. Es muy bueno estar aquí, conocerlos esta mañana y estar aquí compartiendo. Después del servicio estaré conociéndolos, será un placer. Nuestro texto de esta mañana es de Gálatas capítulo 5, del 1 al 15. Gálatas, estaremos mirando en este libro de Gálatas. En esta parte estaremos enfocados en el versículo del 11 al 15 y en la tarde estaremos desde el 16 al 18. Así que en esta mañana estaremos enfocados en la doctrina de justificación. Si usted no está familiarizado con el libro de Gálatas, es una carta de Pablo a los de Galacia, y en esta iglesia ha estado afligida en la infiltración de un grupo de falsos en maestros, los judaístas, estos fariseos cristianos que decían ser cristianos, que venían del judaísmo al creer, someterse a Cristo, pero enseñaban un evangelio erróneo, que para ser justificados, para mantener su justificación, usted entraría por fe, pero estaría por obras, y enseñarían que sería el evangelio de obras y obras, y eso es incorrecto, como sabemos de nuestros padres y nuestras confesiones han mantenido. Somos justificados por fe, y es una forma de entrar en fe, pero mantenernos en fe. Así que Pablo en este está respondiendo a estas falsas enseñanzas, y como la mayoría de este libro está dividido en dos secciones, una que comienza con doctrina y al final es como una aplicación, así de que el capítulo 5 entra a la aplicación de esta carta a los Gálatas. Así está entrando, pero el fundamento para caminar como cristiano es la doctrina de justificación. Están de descansar en el trabajo terminado por Cristo, pero a medida que van enseñando a esta doctrina de santificación, les recuerda que aún siendo justificados, tendrían que vivir una vida en conformidad a la ley de Dios, una ley conforme a la de Cristo, en la cual se enfocaría más en la santificación en la tarde del 16 al 18. Estaremos en versículo 1. Leeremos del 1 al 15, del 11 al 15, en donde nos estaremos concentrando. El 7 diría, pero más en el versículo 1 estaremos leyendo la palabra de Dios. Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada nos aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la fe esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esa es la palabra de santa y inspirada, que sea bendita para nosotros. Oremos. Padre, Señor Dios, venimos a ti necesitando instrucción y que nos animes con tu palabra. Y pido que nuestro corazón sea abierto y que nuestros pensamientos receptivos para recibir tu palabra, para que creamos y confiamos. Y aplicándolo a nuestra vida, oro para que me des claridad, palabra y expresión para poder edificar a tu gente en esta mañana. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una idea que circula en la iglesia moderna es de que cristiandad es una doctrina, es de que es más importante vivir de una manera que es creer algunas cosas o aguantar algunas doctrinas. Unas maneras populares que vemos esto manifestado en la iglesia moderna es de que las WWJD que usan en los siglo XIX, de que la cristiandad es de obras y no de credos. Si estudian la historia de la iglesia, historia de la iglesia moderna, es lo que muchos de estos liberales de hoy en día enseñan, de que es una forma de vida, no una doctrina. Es lo que ahorita las naciones están en la Princeton Seminario, y muchos de nosotros van a no aceptar esta idea, pero en nuestro cultura está muy atentado de creer estas cosas que son de acciones morales y cosas que se enseñan de la izquierda y de las derechas, y algunos de los extremistas de la derecha también hablan de estas cosas. Y encontramos en la cristiandad más de ser más de sentimientos y moralidad en vez de doctrinas. Y Pablo nos enfatiza aquí en Galatas de que cristiandad es primero más importante en lo que uno cree y no lo que hacemos. Creemos que somos justificados por fe solamente en Cristo solamente, y nuestras obras son simplemente no van en esa ecuación. Y aquí en los Gálatas, Pablo, como mencioné, es de que él está respondiendo a estos maestros falsos, que es cristianos fariseos que no creen en la justificación por fe solamente, y dice que sí, somos en el pacto por gracia, pero nos mantenemos por nuestras obras, y las obras que hacemos en la ceremonia como ellos enseñan y enfatizan de que los gentiles tendrían que ser circuncisos para que ellos pudieran ser justificados y mantenerse en medio de la pueblo de Dios. Y Pablo les está recordando aquí la verdad de que somos por gracia y nos mantenemos por gracia, por la fe que Dios nos da. Y en esta ley ceremonial no tiene nada que ver, porque las obras no tienen tampoco nada que ver. Así de que veremos esta mañana que no quiere decir que nos divorciamos de la fe y el Evangelio en una vida de obediencia. No, no separamos del uno de eso. De hecho, si usted en verdad está unido por Cristo por fe, entonces vivirás la reflexión de Cristo, de que por gracia vivirás santificados una vida pura, como Pablo dice aquí en el texto, versículo 6, dice que ni el circuncidado ni el incircunciso, las obras no van con esta ocasión. Pero la fe trabajada por medio de amor, confiando en Cristo solamente, y que debe ser en una vida de amor. Así que esta mañana veremos en este texto, como en el verso 7 al 15, y los enfocaremos en la doctrina de justificación, y de 11 a 15 nos cambiaremos a cómo debemos de vivir una vida de acuerdo a la ley como respuesta a esa doctrina de justificación. Y vemos en este texto, vemos que Pablo nos enseña que los que estamos unidos a Cristo por fe debemos de rechazar dos errores y mantenernos en esta doctrina de justificación solamente. Debemos rechazar el legalismo y el antianonimismo. Debemos de rechazar una vida establecida para nuestra propia justificación y rechazar una vida de pensar de que como Dios ha sido justo con nosotros, nosotros podemos vivir de la manera que queramos. Esos dos errores son respondidos aquí en este texto. Así que el primero, veremos el error del legalismo o mionismo desde el 7 al 9. Dice, amonestándolo, corran bien, ¿y quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Lo primero que ve aquí y que te des cuenta es de que lo que dice aquí es de que corráis bien. ¿Quién te estorbó para ofrecer la verdad? ¿Quién te estorbó para obedecer la verdad? Este lenguaje aquí, especialmente en el griego, tiene la ilusión de correr, de que es muy común en ese arena de ese tiempo, de es como los tiempos de correr en los maratones. Es probablemente lo que Pablo tiene aquí en mente. Y está comparando a una vida cristiana con una corrida. Y si consideramos este concepto aquí, es de que confiar en Cristo solamente para salvación no es solamente algo que usted hace al comienzo, sino que continuamente debes hacer en ese caminar. Pelear la pelea de la fe, caminar con fe. Es como una corrida en la que debemos perseverar. Una vez, como un maratón. Y así en el capítulo 4 y 5, él les dijo, Dios,
y
que has caído de la gracia, porque nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, en esperanza. Y él dice en el 7, y no corriste bien.
Y corrías bien, entonces, ¿quién nos estorbó para no obedecer la verdad?
Otra vez, la idea es de que nosotros no comenzamos la vida cristiana por fe y continuamos por obras, como los judaístas enseñaron. No, nuestro caminar comienza y termina solamente por fe en Cristo Jesús. Y Pablo aquí nos advierte de que muy fácilmente nos podemos distraer de esto. Y así como Pablo le dice a los gálatas, estaban estorbados a obedecer, estaban persuadidos a no obedecer, que es lo que el griego dice. Estaban distraídos a una vida de obras, de que ellos, aunque hayan comenzado en la fe, bien, ¿cómo esto sucedió? ¿Cómo ellos pudieron ser estorbados? Entonces, como Pablo dice, aquí dice que sucedió muy de repente, porque una levadura leuda toda la masa. Es una referencia a la enseñanza del judaísmo, con sus formas de vivir por obras, en esta forma como ellos, o metafóricamente una imagen de aquellos judíos, de que cada año ellos eran que mantuvieran el pan sin levadura para poder entonces celebrar, y así como la Pascua, ellos tenían que comer pan sin levadura y remover toda la levadura de todo aquello que pudiera contaminar el ritual. Y eso era una foto de pureza para ellos. Y Pablo les está diciendo primero esta metáfora de que esto, esta impureza es la que ellos deben de tener cuidado. Y que un poquito de esa enseñanza, estar en medio de ellos, sería suficiente para desviarlos de la verdad. Y ellos dice en el versículo 5, o 4, Cristo los delegaste, los que por la ley os justificáis. Y el 7, vosotros que corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Él dice de aquellos que enseñaban de que somos justificados por la ley. Así que esta conexión de la imagen de la levadura y la falsa enseñanza, especialmente en el legalismo, está en el lenguaje de nuestro Señor, como dice en su ministerio. En Mateo 16, versículo 11, le dice a los apóstoles, cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Y como Mateo dice, y aquellos que les estaba hablando a los apóstoles, de que ellos estaba diciendo, con cuidado de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Estas falsas enseñanzas son referenciadas con la levadura, que de pronto puede afectar cómo piensas, que se mete en todo tu cuerpo de fe y entonces te enreda y te hace espiritualmente enfermo. Y los herejías del legalismo o neumanismo, como Pablo enseña, puede fácilmente agarrarse de nosotros y afectar y manchar nuestra fe y nuestras vidas. Así como vemos aquí en términos legalismo y neumanismo
como muchas veces es llamado, es una creencia de que el Evangelio simplemente nos ofrece una forma fácil de seguir la ley. Es por eso neo mismo, nueva ley. Neo nos enseña que el Evangelio nos enseña una nueva forma. Y aunque hay muchas versiones de neumonismo, todo termina en dos cosas, en una o dos cosas. De que uno, el instrumento, o de dos, el principio de la justificación es algo de que usted hace. El instrumento de justificación es algo que usted hace, o el fin de la justificación es amarrado con algo que usted hace, mientras que la forma bíblica dice que la fe es la única forma de justificación y de que el trabajo es la única base de justificación. Es por eso que decimos, los protestantes bíblicos decimos solo por fe y en Cristo solamente. El legalismo dice, mezcla las obras y el trabajo de Cristo para que Cristo más obras, o mezcla obras con nuestra fe, que es fe más obras. ¿Es Jesús más obras o fe más obras, o aún la combinación de ambas? Y estos errores pueden ser muy fáciles de ser comunicados. En la visión federal, ellos no es un sistema sacramental de que enseñan regeneración bautismal. Muchos judíos enseñan eso. Es un sistema de neumenias, como Doug Wilson habla de que la fe y nuestras obras de obediencia somos justificados por obediencia y fe, y que es una fe que trabaja, no es una fe que descansa y nos justifica. ¿Y cuál es el resultado de esto para el fin de que nos afecta? De que nos empieza a contaminar, y el fin es de que nuestra justificación va a ser de que nuestro arrepentimiento y nuestra obediencia debe de ser. Arrepentimiento y obediencia son consecuencias necesarias por causa de nuestra salvación. Y esta forma de cambiar el arrepentimiento y obediencia, y que vienen a ser elementos de fe en vez de ser verdaderos formas de fe. Y entonces cambia la vista de Cristo en nosotros, y es cuando no tenemos esperanza verdadera, porque no vivimos con Él y no vemos nuestros pecados. Y cuando vemos la verdad, podemos entender cómo los puritanos, la seguridad de los cristianos debe de comenzar de mirar a la cruz y confiar y no en los frutos que nosotros podamos tener. Sí, tenemos evidencias de esa fe, pero debemos mirar afuera a las promesas de Dios, a Él, nuestro Señor, y esos frutos deben dar resueltos, porque el fruto viene del Espíritu y continuamente debemos mirar a Él al final del día. Todas las formas de legalismo hace es de que nuestra mirada sea quitada de Cristo para que sea puesta en nosotros mismos, en vez de confiar en la cruz y la resurrección de Cristo, sino que en vez de crucificar nuestra carne, usamos en el legalismo. Nosotros confiamos en nosotros mismos. Y es por eso que es muy llamativo, porque nos permite a nosotros, el hombre natural, tener el pastel y comérnoslo también. Saber que hay un Dios y vivir en nuestras propias fuerzas, por nuestros propios propósitos, y hacer tratos con Dios basado en lo que podamos obedecer. Y yo mantengo esto y obedezco esto, y entonces queremos comprar a Dios. Eso es legalismo. Así como el legalismo debe ser enfocado en nuestras obras, en nuestros deberes a Dios y a los vecinos, todos esos motivos son centrados en nosotros mismos, volteando la fe en nosotros mismos. Y esto puede ser un error muy fácil de entrar en nosotros, porque un poquito de leuda toda la masa. Y algunas de las cosas que pueden ser muy como está escrito en estas falsas doctrinas, es de que la gracia permite a la gente que puedan vivir como quiera y te mantiene creyendo en que la fe y las obras, y entonces así mantenemos estas cualidades y los convertidos en línea. Eso fue en tiempo que Roma peleó en aquel tiempo de la Reformación por fe y por obras y vivir como quiera, porque eso es lo que el legalismo te hace ver, de que eres bueno y santo, y aunque estás luchando con la vida cristiana en dirección a la vida cristiana, los legalistas dicen que lo que tú quieres, eso vas a tener. Y eso, obviamente, como Bill Atto en los 80s y 90s, yo te enseñaré cómo mantener una familia perfecta y responder bien a la cultura. Y esto llevó a un principio en nuestro principio de esta cultura, que son muy fácil seguidores de estas enseñanzas o maestros que enseñan el evangelio revuelto, porque es fácil de que ellos pueden llegar muy fácilmente y se creen gloriosos, y debe de ser una bandera roja de aquellos que se creen que hacen cosas grandes. Es un aviso de que deben de estar confiando en su propia carne y predicando el evangelio erróneo. Si han leído El Peregrino, debería de leerlo, verlo, estudiarlo, donde Cristian fue en camino a la vida, la vida celestial, y se encontró con el sabio que le enseñó de que debe de seguir el camino angosto y que debe tener moralidad, y hay muchos otros, y le prometió vidas de armonía y otras cosas que le llamaba cosas religiosas. Y si lo lees, ¿qué le pasa cuando él sigue estas y ve que encuentra una montaña? En otra, él empieza a seguir este consejo que era mal, y vino en una montaña de Sion donde se le cae encima. Y lo mismo puede pasarnos a nosotros, especialmente en nuestros días, donde muchas culturas nos prometen una mejor vida de ahora y de que no necesitas a Cristo. Y claro, y que podamos tener una familia donde la cultura nos enseña y nos quita la vista de Cristo, porque cuando no damos valor al Evangelio, una vida cristiana frágil, perdemos nuestra seguridad y después nos preguntamos qué pasó. Rápidamente podemos caer. Así de que Pablo aquí nos amonesta a los Gálatas y nos da en el versículo 10 al 12, donde dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quiniera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Así que Pablo afirma la confianza de que ellos estaban en Cristo cuando él dice que tenían confianza en el Señor. Él cree que esa iglesia, la mayoría de ellos o muchos de ellos, estaban en el Señor, y afirma esa confidencia de que no sean persuadidos. Y nos enseña que los cristianos sí podemos caer en cosas legalistas, aún por periodos, así como los Gálatas. Pero, como padre, apóstol dice, un verdadero cristiano siempre saldrá, porque el Espíritu Santo, quien les alumbrará sus pensamientos con la verdad de la palabra, no podrán seguir, porque ellos están comprados con la sangre de Cristo, el del mismo quien envió el Espíritu. Y vemos aquí una y otra vez en el progreso peregrino, donde Cristian una y otra cae y se desvía, y que al final lo sigue trayendo y trayendo hasta el camino correcto. Un cristiano puede fácilmente ser engañado y tener cuidado, mirar a sí mismo. Un cristiano verdadero no puede perderse. Así de que para reforzar lo malo de esto, aguantando la justificación y resistir esta levadura que viene de los falsos maestros, Pablo nos dice que hay un juicio para los judaístas, de aquellos de que hacen estas cosas deben de ser enjuiciados, de que esa poca levadura Dios va a tener tratos con ellos. Y les dice que pase lo que pase, aunque sean perseguidos, aunque sean, pasen lo que pasen, en el versículo 12, porque les dice que ojalá sean útiles. Lacen los que os perturban. Es un juego de palabras aquí donde habla de estos. Y nosotros que estamos en Cristo por el Evangelio, como creyentes, debemos rechazar el error del legalismo y el nomianismo y descansar en el Evangelio de justificación solamente por fe en el Evangelio de Cristo, descansar en el Evangelio de imputación del pecado a Cristo y descansar en la imputación del el derecho de tenemos de que por fe tenemos solamente por ser dados la justicia de Cristo a nosotros. Somos justificados solamente por lo que Él ha hecho, creyendo en Él y confiando en la intuición del hombre natural, nuestra carne. Quiere bajar, degradar eso. Y hay maestros herejes que nos animarán a esto. Y parte del ministerio de la iglesia es advertirnos de estas cosas. Los puritanos vieron esto en aquel tiempo, porque ve que el espíritu del anticristo nunca parará en la iglesia para rebajar a Cristo y rebajar su trabajo que ya es terminado. Así que si tú encuentras a algo o alguien que rebaje el creer en profesor, por favor, huye de eso. Cree en los credos, consulta con alguien y date cuenta si te estás encontrando con levadura, porque eso no viene del que te llamó. Y debemos correr una buena carrera, perseverar en la fe. Así de que los credos vienen antes de obras. Cristianidad es primero es en creer y mantenernos en lo que creemos, en esas convicciones y correr la fe. Y como Pablo dice, nuestros credos que defendemos y mantenemos también debemos de vivirlos por obras. Desde el versículo 13 al 15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Así que Pablo, de enseñarnos el Evangelio y recordarnos nuestra libertad en Cristo, nos advierte en contra del otro error que podemos caer, el error del anti-anonianismo. Y de aquellos que no están familiarizados con este término, este es un término griego de anti, en contra, nomás es ley. Antinomian es en contra de la ley. En otras palabras, el antinomiano es alguien que entiende la gracia de Dios, pero en vez de acercarse a Dios, buscar obedecer las leyes de Dios como agradecimiento del Evangelio, el antinomiano va por su propio camino y dice que tiene licencia para vivir como quiera, porque Dios ha sido en gracia con él. Y Pablo está en contra de este pensamiento. Sí, estamos libres de la ley, de que no tenemos la obligación como para comprar la vida eterna por la ley, pero no estamos libres de la ley. Como nuestros teólogos nos enseña, Dios nunca ha venido a un pacto con Adán, porque él estaría obedeciendo a la ley de Dios como criatura de Dios. Es un para refrescar la mente que el pacto de obras fue como graciosamente Dios prometió a Abraham vida eterna basado en el cumplimiento de la ley. Si él hubiera recibido Dios, hubiese estado obligado bajo ese pacto de confirmarlo en vida eterna y glorificar. Pero no fue algo natural, fue algo un pacto, porque él por naturaleza no nos debe nada. Nosotros a él le debemos todo. Es como su hijo. Deberías obedecerte. Si tú le dices que haga algo, deberían de obedecer. Pero si en vez dicen, si tú haces tus trabajos, te llevaremos a pizza, te daremos helado. A veces, una vez tú haces esa promesa, si hacen lo que dijeron, usted está obligado a cumplirla, ¿verdad? Así, darle lo que tu palabra dijo. Es algo así, una analogía de lo de la pacto de obras. Y obedecer la ley se trasciende al pacto de obras, porque él hizo ese ese pacto. Es nuestro deber obedecer por obligación moral. Pero como Pablo dice, no debemos de usar la libertad para hacer lo que la carne quiere, sino que por amor a servirnos unos a otros. Aquí entraré más en el sermón de la tarde. Aquí la carne no solamente es la carne, no como un comentarista dijo, es como los deseos, las cosas que haces para gratificarnos en nosotros mismos, nuestros propios intereses. O sea que las obras de la carne es un egoísmo. Dice que no uses la libertad para servirte a ti mismo, sino para servir a Dios y a los otros. Después de todo, Dios es para el cual te salvó, para que tu propósito como criatura de Dios te salvó, para que tú tengas dominio. Y quiero que tengas atención en el versículo 14, donde dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos comentaristas buscan qué es lo que Pablo dice exactamente aquí, porque toda la ley está cumplida aquí, que amarás a tu prójimo como tú mismo. Toda la ley está cumplida por amar al prójimo. Está referente a la ley moral, ceremonial, civil, o es referente a todas tres. Y si es referente a todas las tres leyes, ¿cómo puede el amor a tu prójimo, que es una emoción horizontal, debe ser un amor vertical a Dios? Entonces, ¿cómo va eso? Muchos comentaristas dicen, pero Pablo aquí dice que la ley moral o los 10 mandamientos, y que habla de la segunda tabla, que es parte de la primera, que si tú amas a Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, entonces amarás al prójimo como a ti mismo. Una lleva a la otra. Y los amarás no solamente porque llevan la imagen del Dios que tú amas, sino porque los amarás porque ellos llevan la imagen de aquel que te amó a ti. Y es de que amamos al prójimo porque es la imagen del que nos ama a nosotros, debe ser la llave de que nos lleva al amor, como dice en el versículo 6, porque Cristo nos amó. Nosotros no dependemos del amor de otros para que llene ese amor, para poder entonces responder a ese amor. Porque como cristianos que estamos descansando en Cristo solamente, como Cristo que estamos convencidos de que somos justificados y adoptados por fe solamente, nuestro pensamiento y nuestra vida debe fluir el amor. Como un consejero de Jay Adams, que seguidor de Jay Adams, que vino a hacer un movimiento cristiano que dice que cuando la gente es grande y Dios es chiquito, es como el, dice que lo que Dios nos manda a hacer es de que me ame yo menos y amar a Dios más. En vez de manipular a otros para hacer lo que queremos, deberemos preguntar a Dios cuál es nuestro deber hacia ellos, no lo que podemos sacar de ellos. Y si podemos hacer eso, porque si somos libres por el amor que Dios nos dio en Cristo, y Él libremente nos amó y sabemos eso por fe, y si ahora que somos libres de amar a otros, o como Juan dice, primero de Juan 14, le amamos porque Él nos amó a nosotros primero, como Pablo dice en este versículo 6, fe es la fe trabajando en el amor. No necesitamos amar para ganar vida eterna, ni necesitamos amar para mantener la vida eterna, ni tampoco mantener la ley para tener la vida eterna, pero porque tenemos vida eterna como regalo de gracia, debemos entonces tener una vida de amor, amor a Dios, que ese amor nos da el amor a los demás. Dios mantuvo la ley del amor y el amor se sacrificó, y ahora si estamos unidos a Él como su gente, debemos empotados en ese amor. El amor de Dios está escrito en nuestros corazones. So, si nosotros no podemos ser antinomianos, no podemos ser aquellos que viven para la carne y ni confiar en la carne, como vimos en el primer punto, así de que nuestro credo o nuestra sincera fe en Cristo debe llevarnos a una vida sincera, de que es sinceramente en donde refleja el amor de Cristo. Así de que no debemos vivir para la carne, porque nosotros debemos amar al prójimo como amamos a nosotros mismos. Y miremos algo. Miremos que como Él nos amonesta, que parece que Él no está muy severo con este caso de antinomianismo como lo hace con el legalismo. Sí, Pablo los advierte de la destrucción que sucedería si no hubiesen este mandato de que sí se como unos a otros tengan cuidado. Si no usa una palabra fuerte de los judaístas, Él los amonesta con una forma fuerte, porque esta es una forma pastoral de preocupación, de que como los cristianos verdaderos pueden caer en el legalismo, así también pueden no entender el evangelio de que no importa cómo vivamos o hacer lo que queramos. Y en otras partes del Testamento la palabra los amonesta fuertemente, como en la carta de Santiago, en el libro de revelaciones, la iglesia, las cartas a la iglesia, pero vemos en el Nuevo Testamento de que la manera correcta de presentar el evangelio puede ser malentendida de esta forma, y por eso es que aquí él se enfatiza en este punto. El antinomianismo es enseñado, y no es solamente una herejía peligrosa del legalismo. Hay un trabajo clásico de divinidad moderna, que es un trabajo del entendimiento propio, que es escrito en un formato como el peregrino, y es así como una conversación entre un antinomiano, un nomiano, un nuevo creyente y un pastor, y el pastor es un evangelístico y tiene un antinomianista y le habla y están articulando la fe en una forma en donde dice que él se alegra porque el evangelio le dice que él no tiene que sentirse culpable del pecado porque él puede vivir como él quiera. Y el evangelista le dice: te digo que me pregunto si de verdad tienes confianza en Cristo, y estoy movido a preguntarte, porque el evangelio no enseña eso. El evangelio no te enseña eso, y tu padre es el padre, está en la fe. Pero había una herejía cuando está enseñado de esa manera. Sí, somos libres como confiamos en Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado y confesamos y caminamos en libertad. Pero sí debemos confesar diariamente e ir a Él para limpieza diariamente. Y nuestra cultura sin ley, con amor a sí mismo, con antinomianismo, es muy peligroso para nosotros hoy en día. Hoy responden seguidamente como que si fuese un abuso, con muchas formas de legalismo, y tiran de una a otro, donde el mensaje de antinomianismo dice que te cuides, que te ames. Y lo vemos en los círculos que son victimizados en este mundo porque tiran de un lado de legalismo, antinomianismo y deconstruyen el evangelio, lo deshacen. Y Dios te ama y te acepta como tú eres, y te amas a ti mismo, te aceptas y eres libre porque estás en Cristo. Y estamos en una cultura de que se acepta y se ama a sí mismo, y fácilmente ponemos en peligro el evangelio de esta forma. Así de que por favor tengan cuidado para que distingan el evangelio y no permitan que eso te dañen. Nuestra fe debe ser en amor a Dios y expresado en el amor a otros. Pero tener cuidado de no caer en el otro lado, y tampoco odiarnos ni siendo celosas ni ambiciones egoístas y cosas como el estilo. Así que el problema con antonianismo no es que sean sin balance, que los podemos mezclar, no, sino que los dos están en la carne, están confiando en sí mismo o están en enseñándote acerca de amarte. Y estas dos cosas debemos de poner nuestra mirada solamente en Cristo y mirar la gente de Cristo y amarlos y responder a lo que Él nos dio. Y más adelante miremos a la santificación y cómo unidos en Cristo debemos de morir a nuestra carne y mirar cómo debemos ser santificados, caminando con el Espíritu y teniendo en eso mente, oremos. Padre Dios, te damos gracias por el Evangelio glorioso de Cristo. Estamos en Él. Tenemos todo lo que se requiere para el pacto de obras que está cumplido en Él. Todos sus problemas son un amén y no hay nada más que nosotros necesitamos hacer para que podamos ser justificados y disfrutar la vida eterna en la vida que nos has dado en Él. Manténnos enfocados solo en Cristo, nuestros ojos solo puestos en las cosas de arriba, donde está sentado, no en las cosas de aquí, ya sean los placeres de pecado, o aún nuestros egoísmos y nuestras justificaciones que solo son trapos de inmundicia, que nuestros ojos estén en Cristo solamente, en su justicia perfecta, imputada, como Él intercede por nosotros, para que cuando tú nos veas, veas como justificados, adoptados, pecadores, aunque pecamos, te pedimos que nos ayudes a desviarnos de esas cosas de la carne y que podamos responder lo que Cristo ha hecho y que tu Espíritu nos podamos tener esa ley escrita en nuestros corazones y que la amemos con mente, cuerpo y corazón, y que podamos amar a los hermanos, a los todos los de la iglesia de Westminster, y que podamos amarnos y servirnos unos a otros, porque la iglesia es comprada con la sangre de Cristo, que esta congregación sea conocida como amor y fe, y que el templo que tú estás construyendo sea cumplido. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro sacerdote, Cristo Jesús. Amén.